En Proverbios 19 hemos hablado mucho de la otra semana de pobreza, riqueza e integridad y cómo debemos trabajar, porque si no, no vamos a tener para compartir y otros entonces estarán irritados. Dice, hasta con el hermano que siempre está rogando y pidiendo, pero así el rico tiene muchos amigos. Y allí aprendimos que teníamos que tener cuidado con los amigos para estar seguro que son amigos por ayuda y no solo para recibir de uno, como eran los supuestos amigos del hijo pródigo en Lucas 15. Pero esta noche ya seguimos adelante mirando para comenzar versículos 2 y 3. El tema de la ciencia, el entendimiento, la inteligencia espiritual. Vamos a leer versículos 2 y 3 y entonces saltar al versículo 8 y leer estos tres versículos, 2, 3 y 8. Así que todos juntos que quieren leer Proverbios 19, 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Versículo 8. El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Note las palabras, versículo 2, ciencia. Versículo 8, entendimiento e inteligencia. Y eso en contra de versículo 3, la palabra insensatez. La palabra insensatez, hay dos palabras para necio en Proverbios en especial. Ya en un currículo de niños o de jóvenes, pinta uno como el toro, un necio toro, el otro como el cerdo. El toro es el bruto que ya va a tener su manera y pelea con la gente y discute con la gente y siempre con mucha fuerza va a hacer su necedad. El cerdo es el perezoso, es igual de rebelde, pero en vez de ser bruto de esa manera, solamente es terco, solamente es perezoso. No quiere mover, pero quiere su manera, y vamos a ver en otra ocasión que dice que este tipo de necio se cree más sabio que siete que saben rendir razón, aunque él solo se queda en la cama dando vuelta y vuelta en la cama. Él en la cama dice, ay, si yo estuviera allí trabajando con toda mi inteligencia, yo ganaría mucho más dinero que Bill Gates, pero ya tengo que descansar. Y aquí está entonces el cerdo que es perezoso, aunque se cree inteligente, pero es tan terco como el toro, solamente de otra manera, ¿verdad? Y esa es la palabra de insensato aquí, de versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, le hace ser perezoso, le hace hacer lo que él quiere hacer, habla de su camino. Ya hemos dicho esto cuántas veces. La base del pecado, Isaías 53:6, el Señor dice que cada uno fue por su propio camino. Al final de Jueces dice que cada uno hizo lo que era bien en su propia opinión. Ellos dijeron, no hay nada malo con esto, eso está bien, ¿verdad? Así que encontramos aquí que eso es la insensatez del hombre, que está determinado a seguir su camino, que es el único, que es el mejor, pero no es el camino que Dios quiere. Y debemos más bien, Proverbios 3, 5 y 6, e indica que debemos encomendar al Señor nuestro camino, para que Él dirija nuestros pasos y seremos más felices. Pero cuando la insensatez del hombre tuerce su camino y le hace caer en problemas, nadie respeta al Señor, es perezoso, no logra nada en la vida, luego contra Jehová se irrita su corazón. Esa es la culpa de Dios porque mi vida está tan malo. Es la culpa de Dios porque yo tengo tantos problemas. Está diciendo no a su insensatez que ha torcido su camino, pero está culpando al Señor por todos sus problemas que tiene. Versículo 2, el alma sin ciencia, como este insensato, sin ciencia no es buena, y aquel que se apresure con los pies peca. Sienta aquí, en comparación con apresurar con los pies, parece decir sencillamente uno que no piensa antes de actuar. Uno que dice, ay, voy a hacer esto, y ya no lo piensa, no actúa con ciencia, no tiene prudencia para determinar si yo hago esto, esto o otra cosa puede pasar, ¿verdad? Es por esa razón que, como el sábado habrá una boda y Steve y Becky han estado conmigo cada par, dos, tres semanas durante los últimos 4 o 5 meses, creo, ¿verdad?, para hacer como 3 elecciones. Y la razón es porque quiero que piensen bien lo que van a hacer. Uno entra en el matrimonio sin pensar y ya luego ya tiene problemas. Así que el alma sin ciencia no es bueno, porque le hace apresurar con su pie y solo cae en problemas. Pero versículo 8 habla de ciencia con otra palabra, de entendimiento. El que posee entendimiento ama su alma. El que entiende lo que va a hacer, busca la dirección del Señor para hacer su voluntad, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Así que con entendimiento, con inteligencia, con ciencia, con discernimiento, otra palabra muy importante en esto, prudencia, poner todas esas palabras, ya tiene la idea de pensar antes de actuar, y más que pensar, pensar qué quiere Dios que yo haga. Y así que pensar lo que Dios quiere guiar tu camino para hacer. Pero es una cosa tener ciencia en versículos 2, 3 y 8, y es otra cosa actuar en la ciencia, y esto es mucho más importante. Muchos saben qué es lo bueno, pero no lo hacen. Son demasiado perezosos o lo que sea, y no tienen integridad y honestidad. Y así tenemos aquí como 5 o 6 versículos aquí que habla de integridad, honestidad, poner en práctica la ciencia que tú tienes. Tú sabes que es bueno, ya necesitas la ayuda del Señor para poder hacerlo. Versículo 5 es el primer versículo que habla de eso, de ser honesto y cumplido, íntegro, hacer lo que Dios quiere que hagas. Versículo 5. El testigo, ¿quiere leer conmigo? El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Note este versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo. Versículo 9, ¿qué dice? 9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Bueno, parece que Dios no tiene otra cosa que decir, así que es como el pastor que solo se repite, ¿verdad? Dios no tiene otras cosas que decir. No, si Dios repite algo, como hace tantas veces en Proverbios, a veces con las mismísimas palabras, tiene que ser que está diciendo, me parece que no me escuchaste. Esto lo considero muy importante. Tan importante que lo voy a repetir, ¿verdad? A la mejor enseñanza se da con la repetición. Y Dios aquí repite con las mismas palabras. En Proverbios 6, cuando el Señor da una lista de cosas que el Señor aborrece, la primera cosa que aborrece con el rostro de orgullo son los labios mentirosos, la deshonestidad, falta de integridad. Testigo falso no quedará sin castigo, no escapará. Versículo 9, perecerá. Versículo 16. Si gusta leer. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Ay, ¿qué importa cómo hago? Si quiero hacer esto, si quiero hacer otra cosa, si quiero hacer lo que la Biblia dice, está bien. Si quiero hacer otra cosa, está bien. No importa la decisión que usted tome, solo que sea sincero, ¿verdad? El hecho es que sí importa. El hecho es que tú dices, este camino es tan bueno como el otro, pero hay un puente destruido en un camino, y tú vas a caer por el precipicio, y el otro camino es un camino seguro. Entonces sí importa el camino que tomas, pero hay muchos que dicen que no, tu religión es tan buena como mi religión, no hay un camino verdadero a la vida, no hay un camino verdad a la vida. Pero el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y así que el que menosprecie sus caminos, los caminos del Señor, y el camino que él debe tomar, dice, morirá, porque él piensa que puede decir mentiras, puede ser testigo falso, puede, ya es solamente una pequeña mentira y no me va a hacer daño. Y el Señor, ¿cuántas veces? Lo que pasa es que una sociedad sin la palabra de Dios y la salvación verdadera es una sociedad que entra más y más en mentiras. Yo me atrevo a decir que en muchos de los pueblos de donde ustedes vienen, si no hay muchos cristianos, hay mucha mentira, falsedad, trucos, ¿verdad? Que podemos hacer así, hasta los líderes de los pueblos, ¿verdad? Son deshonestos y falsos y hacen las cosas a su manera. Nuestra nación está apartándonos más y más y más de la palabra de Dios. Y por más que se aparte de la palabra de Dios, menos piensa que la mentira es importante. Y así que los políticos dicen mentira. Es que yo no puedo escuchar a algunos políticos bien famosos en los Estados Unidos. Solo escucharlos me revuelve el estómago, porque cada palabra está dicho con seriedad y cada palabra es una mentira, mentira, mentira. Dice, 2 más 2 son 5. Son 5, le digo. Y lo dice con toda sinceridad, que 2 más 2 son 5, ¿verdad? Es que uno, el vicepresidente hace algunos meses dijo, yo le digo la mejor manera de aliviarnos de las deudas en los Estados Unidos, la mejor manera, si tienes muchas deudas, la mejor manera es acarrear más deudas. Y entonces vas a pagar las deudas por acarrear más deudas. Está en el internet, está en el Facebook, puede ver el video de él diciendo, si tú tienes deudas, la mejor manera de pagar las deudas es acarrear más deudas y ya no vas a tener problema. Y ellos lo creen y lo dicen con toda sinceridad. 2 más 2 son 5. Es que así es. Y es descarado de mentira. Ellos saben que no puede pasar. Pero así es. Nuestra sociedad se va más y más lejos de Dios y se va más y más lejos de la verdad, de la honestidad, de la integridad. Y así versículo 28. El resultado es que perecerá. Tengo miedo por la nación, tanto como por nuestras familias y nuestras vidas. Perecerá si vivimos de mentiras. Versículo 28, si gusta leer. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. 29, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Burlará del juicio. No me va a pasar nada. Yo digo mentiras todo el tiempo y ha venido un relámpago para matarme. No, aquí estoy bien, ¿verdad? El hecho es que el testigo falso se burla del juicio. Por eso Dios tiene que repetir tantas veces, versículos 5 y 9, que el testigo falso perecerá. No le irá bien. Así encontramos aquí que la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. No va a decir, yo no hago iniquidad, pero está diciendo mentiras. Y así es que el Señor lo descubre, porque el Señor lo sabe todo el tiempo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos la gran importancia de decir siempre la verdad. Mi papá siempre me dijo, les he dicho esto antes, mi papá siempre dijo, yo no fui al extremo de mi papá, pero siempre dijo, hijo, si tú me dices la verdad, no importa lo que hagas, no te voy a castigar. Yo no creo que él estaba diciendo la verdad. Yo creo que si hubiera matado a alguien, que él me hubiera castigado, pero le hubiera robado, me hubiera castigado. Pero el hecho es que dice, no te castigaré. Yo no creo que debemos ir a ese extremo, pero lo que sí he dicho a mis hijos, si tú me dices la verdad, hijo, el castigo será mucho más leve. Si tú no me dices la verdad, el castigo será doble o triple, porque para mí la verdad es máximo. es que a lo mejor no te alivia de todas las penas por tus crímenes, ¿verdad? Hoy o ayer había un joven sentenciado a 6 años en la cárcel porque se emborrachó y mató a una persona, ¿verdad? Y entonces iba a ser por lo menos 8 años y medio, 9 años o más, pero le aliviaron 2 años porque él fue honesto y dijo, mira, yo lo hice, es que maté a este joven, yo merezco la muerte en vez de ese joven, así que lo siento mucho que lo hice y yo haría cualquier cosa para deshacer lo que hice, pero lo hice y no puedo, verdad, decir otra cosa. Así que el juez le quitó 2 años de su sentencia. Todavía va 6 años en la cárcel, pero 2 años menos por decir la verdad. El fundador de la universidad, Bob Jones, su dicho más famoso, the founder of Bob Jones, his most famous statement saying is, do right, even if the stars fall. Hacer lo correcto, aunque caigan las estrellas. Si todo el mundo se estalla, no importa, hacer lo que es correcto y Dios le va a bendecir y Dios lo va a arreglar. Tenemos que reconocer, si tú haces lo que es correcto y justo delante de Dios, confiando en Dios para obrar la cosa y bendecir, Dios promete bendecir. Pero si tú entres con trucos, no hay ninguna promesa de protección. Dios es un Dios de gracia. Pero tenemos que reconocer que Dios no quiere uno que se burla del juicio, versículo 28. Ah, no va a pasar nada, ja, ja, ja. No, hay un juicio, y tómalo en serio, dice. Versículo 23, pasamos por alto versículo porque quería guardarlo hasta aquí. Versículo 23, si gusta leer. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. ¿Qué es el contrario de todo lo malo que hemos visto? El temor de Jehová. Eso es para la vida. Temor es confianza en el Señor, respeto al Señor. La cosa entonces, el necio, rebelde, iracundo, no importa cuál tipo de necio, siempre cae en problemas, pero luego quiere echar la culpa a Dios por sus problemas, como hemos visto. Pero versículo 28, aunque se burla de su castigo, solo da excusas por su rebeldía y lo quiere encubrir, Dios todavía lo sabe. Pero versículo 23, si uno tiene fe y temor de Dios, Dios le va a bendecir si hace lo correcto. No significa que no va a sufrir por hacer lo correcto, ¿verdad? Puede sufrir. Pero si haces lo correcto, tarde o temprano, si no en esta vida, en la venidera, Dios va a bendecir, ¿ok? Dios va a bendecir. Muy bien, esta verdad entonces de tener ciencia y actuar con la ciencia que Dios le da, la sabiduría, prudencia que Dios le da, y no solo saber que es correcto, pero hacerlo con sinceridad, con integridad, eso se aplica especialmente si usted quiere ser un líder, un siervo de Dios que Dios puede usar. Y hay un versículo que habla de eso, versículo 10. Hemos hablado de liderazgo en capítulos 17, 18. Hay un versículo aquí que habla de líderes. Tres versículos, hay tres juntos aquí. 10, 11, 12. Si gusta leer conmigo, 10, 11, 12. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor es como rocío sobre la hierba. El que tiene poder como rey, versículo 12, tiene autoridad. Y solamente su palabra hace la gente temblar porque sabe que él tiene la autoridad para hacerle sufrir si él es un líder. Así que el problema aquí es que versículo 11 dice, si uno es un líder justo, tiene cordura. Y la cordura del hombre detiene su furor y hasta gana más honra pasar por alto una ofensa. Cuando alguien le ofenda, él habla aquí y él lo perdona. Dios lo bendice, hasta le honra a él por no tomar venganza y no ser iracundo contra todos. Pero, versículo 10, mirándolo atrás, de versículo 12, la idea del poder de uno que tiene autoridad, tiene su favor como rocío, debemos buscar su favor. Pero si él fuera un líder sabio, actuaría con cordura. Aprende esto para sus hijos y siguiendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Tú tienes gran autoridad y poder y puedes hacer bien o mal. Los jóvenes no saben que si te tratan bien, su vida de los niños será mucho más feliz. Y si le tratan mal, tú tienes poder para hacer su vida un poco miserable, ¿verdad? Y así es que, ¿por qué mi vida es miserable? Porque no busques el favor del líder. Así que, pero si tú eres un buen padre o madre, versículo 11 allí, tú debes tener paciencia y cordura. Y no, cada vez que el niño te ofende, ya no mandarle al infierno, ¿verdad? Y no darle guillotín, ¿verdad? Debes tener un poco de paciencia. Pero, ¿por qué muchos líderes no lo tienen? Versículo 10, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Hemos visto un versículo semejante a eso, como en capítulo 16, 17, allí casi dice la misma cosa. Pero aquí la cosa, estaban hablando de uno de los líderes de los Estados Unidos el otro día. No quiero decir quién, pero el hecho es que había un gran artículo de un psicólogo diciendo, yo creo que él es tan vengativo porque tiene la idea que todo el mundo le ha tratado a él mal cuando era un niño y joven, y ahora que él tiene liderazgo, él va a vengarse a todo el mundo y ya ellos van a pagar por lo que él sintió de perseguido de niño y joven. Él es un necio. Él es un líder que merece ser un siervo, pero le han levantado a ser un príncipe. Y como es un príncipe sin cordura, de versículo 11, trata a la gente con ira, de versículo 12. Y así que está diciendo, el líder bueno es paciente y compasivo y perdonador, merece ese respeto por su juicio justo y benignidad generosa, pero el que es necio, como dice allí, no conviene al necio ni el deleite, versículo 10. Si él tiene deleite por ser líder, él cree que, mira, yo merezco esto, porque yo estoy en esta posición, porque estoy tanto mejor que todos ustedes, más inteligente, más guapo, más bien hablado, yo soy el jefe, yo soy el líder. Y así que no le conviene el deleite, porque lo toma como razón de más orgullo. Y entonces, él con eso, solamente encuentra deleite a veces en menospreciar a otros que él cree que le han maltratado. Así que, él es una persona de jactancia. Y así que, él no merece ser príncipe si es una persona dado a la jactancia. Hay personas que en el grupo de jóvenes, y algunos me han dicho, ¿por qué no pones a este joven como un líder? Pero este joven sería muy jactancioso y dominaría sobre los otros. Yo soy el líder aquí. Ok, todos en la línea, para seguirme a mí, ¿verdad? Y entonces todos los jóvenes, yo no voy a seguirle a usted. Y ya tenemos divisiones, ¿verdad? Tenemos que reconocer que hay jóvenes que usted les pone delante y les trata a otros con respeto, con amor, y ya usan su autoridad para ser todos felices. Pero hay otros, tan pronto como les hace un líder, solo quiere dominar. Vamos, yo soy el líder, ya van a hacer lo que yo digo, ¿verdad? Y hace todos tristes. El hecho es que se entiende esto cuando es un niño o joven. Pero cuando es un adulto ya es peligroso para la familia tener padres que nunca han crecido. Y en nuestro mundo, en mi generación, somos conocidos como la generación que nunca creció. Creo que en mi niñez, Había una novela bien famosa que creo que ha afectado mucho de nuestra generación. Se llamaba Peter Pan. Peter Pan nunca quería crecer. Siempre quería ser un niño. Pelear con espadas y con piratas y todo eso. Somos la generación que queremos ser Peter Pan. La generación que nunca queremos tomar responsabilidad y crecer y tratar a la gente con favor. Y mientras que somos así, no somos buenos líderes. No somos buenos líderes. Yo me pregunto si hay alguien que debe ser político antes de 60 o 70 años de edad. Le digo la verdad. Teniendo 60 ya veo que es demasiado joven para ser un líder. Creo que a lo mejor 65, ¿verdad? A lo mejor 70. Les tengo mucho respeto a los que son mayores que yo porque veo su sabiduría, ¿verdad? Pero aquí el problema es que ya no hay fuerza para hacer liderazgo entonces, ¿verdad? Pero terminando entonces, ya el tiempo se ha ido, pero como es la semana de la boda, lo demás del capítulo habla de esposos e hijos piadosos. Hay un versículo que hemos pasado por alto en capítulo 18, 22, porque quería guardarlo para estos versículos de capítulo 19. 18, 22. Si quiere leerlo conmigo, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Debo decir que Steve tiene que repetir esto en voz alta por memoria, ¿verdad? Y Becky dice, amén, ¿verdad? El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Versículo, capítulo 19 ahora, versículos 13 y 14, ¿ok? Siguiendo hablando de la esposa. Versículo 13. Dolor es para tu padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Versículo 14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, y alcanza la benevolencia de Jehová. Versículo 13 dice, primero habla de crianza de hijos. Creo que vamos a guardar esto para la próxima semana, de terminar el capítulo hablando de hijos, pero solo estos dos versículos y medio que habla de matrimonio. Siento por el Señor de versículo 13. Tengo gran simpatía por él, porque él tiene doble golpe, ¿verdad? Primero tiene un hijo necio. Dolor para el padre es tener un hijo que va a hacer lo que él quería hacer y no va a escuchar a papá, no va a obedecerle. Él cree que él sabe mejor y él, ¿verdad?, le responde sin respeto. Ay, sí, hay un dolor en el corazón de uno es tener un hijo así. Si dice, segundo de Juan, tercero de Juan, siempre me confundo, que dice allí, el que tiene un hijo que anda en la verdad, no hay mayor gozo, ¿verdad? Eso he visto con mis hijos, ¿verdad? No hay mayor gozo que ver Pastor Esteban predicar. No hay mayor gozo que ver Seth y, Jason y Lidia servir en México. Lidia vive, yo no sé cómo vive, dónde vive. Es que en un sótano que tiene humedad en todas las murallas y tiene el olor de baño, ¿verdad? Todo el día en su cuarto allí. Yo no sé cómo ella vive allí. Pero vive contenta. Dice, compré una vela. Ya al final la vela está ayudando a quemar el olor un poco. Qué bueno, ¿verdad? Jason ya tenía una casa semejante, pero esta semana, aleluya, gracias a Dios, Dios hizo un milagro, ¿verdad? Casi, es como dije que hay una palabra en francés, déjà vu. ¿Conoce eso en español? Es como sentir que uno está en el mismo lugar donde ha estado, ¿verdad? Déjà vu, es como volver atrás. Cuando llegamos a España, 1978, teníamos muy poco dinero. Ganamos casi lo mismo, como $600 al mes. Y una casa en Madrid, en aquellos días, era como $400 al mes, solamente el tamaño de mi oficina. o de tu comedor, ¿verdad? De un studio apartment, lo dice, ¿verdad? Un estudio de un cuarto con un baño, igual como tiene Lidia ahora. Eso era como $400 al mes. No teníamos dinero para eso, ¿verdad? Así que vino un misionero a 12 horas de distancia del norte de España, cerca de Francia, para ayudarnos a buscar apartamento. No pudimos ni hablar el español mucho, ¿verdad? Poco de high school y universidad, pero muy poco. Y entonces, él vino y nos ayudó. Teníamos que salir como media hora fuera de la ciudad. Era la última ciudad fuera de Madrid que todavía se extendía como Madrid. Era el final del bar. Era el Bay Point, ¿verdad? De San Francisco. Casi la misma distancia. Porque el bar termina aquí. Así terminó el metro de Madrid. Al final allí en Móstoles. ¿Cómo? El tren era el metro, el tren metro es la misma cosa. Pero de cualquier manera, uno tenía que, luego la casa estaba más allá en el pueblo, teníamos que caminar una milla para el tren metro, y entonces entramos en el tren que era el metro y se conectaba con el metro, y entonces ya con dos o tres conexiones ya se bajaba para un autobús, tomó un autobús media hora para la escuela y caminaba otra media hora a la escuela. No teníamos dinero para otra cosa más que vivir muy fuera de la ciudad y caminar y tomar una hora y media para llegar a la ciudad. Pero la casa que encontramos, nadie jamás había vivido allí. Era un apartamento de lujo. Era como el octavo piso arriba, se veía todo Madrid de nuestra casa. Era una magnificencia de belleza. No teníamos carro, por eso teníamos que caminar. Pero allí tenía, en la pared tenía como un papel de terciopelo. En toda la casa era terciopelo. El baño era un baño para dos, realmente un poco raro, pero circular, pintado en oro, que era un baño que parecía que estaba bañando en oro, ¿verdad? Un baño circular súper grandísimo. Tenía tres balcones, ¿verdad? Tres dormitorios, solo la pareja nosotros, ¿verdad? Tenía un comedor, toda carpeta, que no tenía ninguna casa en España. Nadie jamás había vivido allí. Lo teníamos allí y nos costó un poco menos de $100 al mes, ¿verdad? Y así pudimos vivir por todo el año de $100 al mes en lujo. Pero teníamos que ir una hora fuera de la ciudad. Jason esta semana encontró lo mismo. Una cosa, no sé de terciopelo y todo eso, un baño redondo, pero dentro de lo que es México, ¿verdad? Encontró una nueva casa donde nadie ha vivido. Un señor lo hizo para su hija, que no se ha casado todavía, y está vacío hasta que ella se casa, parece. Y está como media hora de la ciudad, es el problema, igual como nosotros, déjà vu, ¿verdad? Media hora de la ciudad, pero tiene tres dormitorios, y está en un barrio que tiene electrónico de candado, ¿verdad? Para tener pura seguridad y todo de lujo en todo el barrio, el mejor barrio del área, ¿verdad? Y el dueño es un cristiano y el precio es gratis. No tiene que pagar nada, solamente la luz y el agua, ¿verdad? Tiene que poner su propio toilet, su propio... ya tiene que hacer esto en otra casa. El hecho es que a lo mejor lo tienen solo 6 meses como nosotros, lo teníamos solo un año. Pero el hecho es que Dios es un Dios que puede hacer milagros para los que confían en Él. Para las cosas. Y yo estoy la mar de orgulloso de mis hijos, mira lo que Dios está haciendo por ellos. Están dispuestos a sacrificar como Lidia, y hasta ahora han sacrificado Jason en situación lo mismo. Mi nieto está bien enfermo con la casa de que está allí. No puede ni respirar algunos días, ¿verdad? Su mamá, Heather, si no. Y esta casa que tienen, parece que Monterrey, no conozco Monterrey, algunos de ustedes sí. Parece que hay como pequeña sierra o monte por allí, y eso está como subiendo el monte un poco, para que mientras que es 100 grados de temperatura en el pueblo, 80 grados de temperatura en la sierra donde van a vivir apenas 20 millas, y debe mejorar perfectamente su salud de ellos teniendo la frescura allí. No sé exactamente cómo es, pero parece que hay un lugar subido donde es más alto y es bueno. El hecho es que aquí está diciendo que dolor para el padre es un hijo necio, pero no hay mayor gozo que ver tus hijos servir al Señor y mirar a Dios proveer para ellos. Pero la otra mitad, más difícil posiblemente, no sé si es más difícil, pero es, decimos en inglés, es icing on the cake, ¿verdad? Si tienes un cake de veneno, esto es el icing de más veneno en el cake, y es la gotera continua, que son las contiendas de la mujer. La palabra contiendas es interesante, viene de la palabra de velo de un barco. Parece que es una persona de mucho viento que empuja el velo, ¿verdad? Y va a llegar a su lugar, ¿verdad? Como quiera, va a llegar a su lugar con su viento, con su aire que sale de su boca. Pero viene esta palabra de contiendas, también la palabra de juez. Es una mujer que ella determina, mira, usted no ha hecho bien, mi esposo no sabe que debe hacer mejor, no debe hacer esto, debe hacer otra cosa. Y cada cosa que él dice, ella es la juez que le quiere corregir, que quiere mostrarle que es correcto para hacer. Y ella entonces entra en contiendas y para él es gotera continua, ¿verdad? Es que la tortura más grande en la Segunda o Primera Guerra Mundial, según entiendo, en Vietnam o en China o yo no sé dónde, por allí en Japón, era la tortura de ponerles debajo de una gotera de agua y poink, poink, poink. Y al principio no pasa nada, pero dice que después de un tiempo es como un trueno en la cabeza, ¿verdad? Eso. Y esto es lo que dice allí. Una mujer corrige a su esposo y él debe estar agradecido por sus correcciones, ¿verdad? Si él es cristiano, ¿por qué no está agradecido que estoy corrigiéndole todo el día? Y él, ok, señora, ok, por favor, déjate torturar. No estoy torturándote, estoy corrigiéndote. Sí, sí, señora, estás torturándome. Pero el hecho es que es gotera continua, dice. Ya tienes un hijo rebelde, ya tienes una mujer que quiere corregir a su esposo cada rato. ¿Y qué vida más alegre vive este señor? ¿Verdad? Gracias a Dios por las señoras de nuestra iglesia, ¿verdad? Que no tenemos este problema, que tenemos mujeres que apoyan y animan y así aguantan sus esposos y no quieren servir de juez con mucho viento para un velo. Contiendas, pero aquí tiene el versículo 14: la casa y la riqueza son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente, la que tiene ciencia, inteligencia, que piensa delante en qué va a hacer. Esta es la palabra de una mujer con gran tacto y con buen manejo. Prudente es la misma palabra que usa de David cuando dice: David era sabio o prudente para tocar el arpa. Era uno con gran talento. Esa es la palabra de una mujer que tiene talento para hacer a la gente sentir feliz y gozosa y apoyada, ¿verdad? Y así dice, la casa y riqueza son herencia de los padres. Me encantaría escoger para mis hijos una esposa. A veces yo creo que ya tengo uno escogido, ¿verdad? Y mis hijos, cada uno ha dicho: no, papi, por favor, déjame a mí. Yo, lo que tú escoges, no. ¿Verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que yo puedo, si yo muero, yo puedo darle una herencia, dejarle mi casa, pero no puedo dejarle una esposa. Dios tiene que hacer eso. Así tengo que orar por mis hijos, porque si usted va a tener la esposa o el esposo que Dios quiere, Dios tiene que darlo. Y el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, 18:22. Así que da buen éxito y prosperidad a esta mujer por su diligencia y discernimiento. Prudencia mujer prudente. ¿Sabe dónde es la primera vez que encuentro la palabra prudente de esto en la Biblia? Es muy interesante. Tiene que ver con una mujer. Tiene que ver con una mujer que quiere prudencia. Quiere, en otra palabra, ciencia del bien y del mal. Eva, cuando tiene la palabra ciencia del bien y del mal, es la palabra prudencia, la misma palabra como aquí. Lo que quería Eva de sus esfuerzos hizo destruir todo. La única prudencia o sabiduría que debemos tener viene de Jehová. Es una mujer que no quiere controlar todo de su manera y se gotera continua. Es uno que dice: Señor, enséñame tú, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y así, en vez de tomar el fruto del bien, de la ciencia del bien y del mal, más bien lo rechaza. Dice: Señor, dame tu fruto de ciencia, tu sabiduría que viene del Espíritu Santo. Es la cualidad que tentaba Eva, pero es una sabiduría que solo viene de arriba. Santiago 3:17, sabiduría solo viene de Dios arriba. Santiago 1:5, si alguno falta sabiduría, pídela del Señor. Y esto en contraste de Santiago 3:15-16. No hemos estudiado Santiago en un tiempo, pero estudia Santiago 3, versículos 15-16, habla de la sabiduría del mundo como de Eva, el fruto de ciencia de bien y del mal. En contraste con Santiago 3:17-18, que es la sabiduría que viene de lo alto, que es humildad, mansedumbre, una sabiduría que viene de Dios. Así es la mujer sabia, es una mujer que tiene su sabiduría de Dios. Los padres pueden sugerir una buena mujer, pero Dios es el que tiene que proveer una mujer de este tipo. La próxima vez, cómo ser padres con hijos obedientes y felices. Oremos.